De pe a pa, la radio para escuchar, con Pepa Fernández.
Y con José Miguel Viñas. Hola, José Miguel, buenos días.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Comenzamos con las consultas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Pregunta de Quique. Si el calentamiento global está provocado por las emisiones de CO2 a la atmósfera y la energía nuclear no contribuye a ellas, ¿a qué obedece la estrategia de Europa en general y de España en particular de cerrar centrales nucleares antes que las de combustibles como el carbón o el gas, fomentando, por ejemplo, el biogás, que no deja de ser metano, que al quemarse contribuyen a aumentar el efecto invernadero? ¿No es esto una contradicción? Pregunta Quique.
Bueno, el asunto de la energía nuclear siempre es complicado de abordar. Tiene muy mala prensa y genera bastante miedo a la población. A ver, yo veo bien que en un país como el nuestro se apueste de forma decidida por las renovables, donde además tienen un gran potencial. Y en paralelo creo que tenemos que ir eliminando los combustibles fósiles de nuestras vidas y además hacerlo rápido. Aunque mejore la eficiencia de las energías solar y eólica, ellas por sí solas no van a poder garantizar toda la demanda energética, salvo en determinados momentos favorables, cuando sopla mucho viento, en verano con mucho sol, a menos que se reduzca de forma drástica el consumo de energía, lo que solo puede venir de la mano de un cambio profundo y radical de nuestro modo de sociedad o nuestro modelo de sociedad. Si mantenemos un modelo parecido, aunque sea cada vez más sostenible, vamos a necesitar a la energía nuclear como fuente adicional. En el año 2019, por dar un dato, antes de la pandemia, las renovables y la hidráulica aportaron un 37% del total de la energía eléctrica que consumimos en España, y la nuclear un 21%. Por lo tanto, el 42% restante fue generada a partir de la quema de combustibles fósiles. Un mix energético con un 60% renovable y un 40% nuclear, yo creo que sería realista de aquí a 2050, que es la fecha un poco que hemos puesto ahí para conseguir objetivos. Un 80-20, pues yo sinceramente lo veo complicado. Y un 100% renovable, yo al menos lo veo imposible, Pepa.
Yeah. Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas, ya saben, a través del correo del programa o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com, Meteorred con una sola R. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro nos has traído hoy para incorporarlo a esta biblioteca que no para de crecer?
Pues una novedad editorial que, aunque no sea un libro que aborde específicamente el cambio climático, sí que brinda unas enseñanzas muy valiosas, diría yo, sobre la gestión de los desastres naturales, como por ejemplo las inundaciones, que no se pueden desligar del comportamiento del clima y que a lo largo de la historia, lo mismo que los terremotos o algunas erupciones volcánicas, han provocado enormes tragedias humanas. Bueno, pues el libro se titula Desastres, cómo las grandes catástrofes moldean nuestra historia. Su autora es la sismóloga Lucy Jones, que es una autoridad mundial en la materia, y lo ha editado aquí en España Capitan Swim. En el libro se describen con gran detalle una docena de esas grandes catástrofes, y te van a sonar todas, Pepa: la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya, el terremoto de Lisboa de 1755, la erupción del Laki en Islandia de 1783-84... Esta a lo mejor no te suena, una mega inundación que casi se ha olvidado, ya casi no hay noticias sobre ella, pero que fue muy importante, que ocurrió en California entre los años 1861-62, o ya en épocas más recientes, el devastador tsunami del Índico de Indonesia de 2004, el de Japón de 2011, o el terrible terremoto de L'Aquila en Italia del 2009. Bueno, pues en cada una de esas catástrofes la autora explica cómo la gestión de algunas personas en esas situaciones de crisis, donde de repente pues todo se vuelve caótico, salvó muchas vidas. Los desastres naturales son inevitables, así lo comenta en el libro, y van a seguir ocurriendo, pero cuantas más cosas conozcamos sobre ellos, estaremos mejor preparados para afrontarlos. Las reflexiones de Lucy Jones son sin duda muy brillantes y además advierte que el mayor peligro que se cierne sobre nosotros ahora mismo es el cambio climático. Una especialista en terremotos y en volcanes, y nos está diciendo eso. Eso es sin duda un aviso a navegantes. Bueno, pues un libro muy recomendable, Desastres, de Lucy Jones, publicado por Capitan Swim.
Actualidad del cambio climático.
En los últimos años se están registrando en algunas zonas de Europa sequías veraniegas de gran magnitud. En un reciente estudio se ha podido determinar la singularidad climática de estas sequías y no parece que haya muchos precedentes similares en los últimos 2.000 años. ¿Estamos ante una nueva evidencia de los impactos del calentamiento global?
Bueno, se suele decir que la memoria meteorológica es mala, pero en este caso, como ahora voy a contar, pues no lo es tanto. En algunas zonas de Europa, desde 2015... está habiendo unas sequías veraniegas muy destacadas, hasta el punto de que algunas personas ya de edad avanzada comentan que no recuerdan nada igual a lo largo de sus vidas. Pues bien, unos investigadores de la Universidad de Cambridge han querido comprobar si esas afirmaciones son ciertas o se trata solo de impresiones subjetivas. Para ello han basado su estudio en la dendroclimatología, es decir, el estudio de los anillos de los árboles, concretamente de los robles, y con la información que han obtenido han reconstruido el clima veraniego de las zonas de muestreo, como bien apuntabas, en los últimos 2.110 años. Uh-huh. En ese largo periodo de tiempo localizaron veranos extremadamente secos, como los del año 40, ya ha llovido, el año 590, el 950 o el 1510, pero a pesar de su carácter extremo no son representativos de los últimos dos milenios. Lo que sí que se observa es una lenta tendencia a aumentar las sequías estivales, habiéndose intensificado repentinamente, muy bruscamente, desde 2015, y eso conlleva la muerte de árboles a una escala grande, sin precedentes, en muchas zonas de Europa Central. Los investigadores concluyen que la anomalía observada en los últimos veranos está probablemente vinculada al cambio climático y a las probables alteraciones que está provocando en la corriente en chorro, lo cual está generando a su vez nuevos estudios muy interesantes.
Pepa. Uh-huh. Hoy no tenemos mucho tiempo para las noticias, pero me gustaría comentar esta porque es muy curiosa. En algunas estaciones de esquí y en zonas turísticas de glaciares en Suiza, se recurre desde hace años a unas mantas reflectantes que evitan de forma muy eficaz su fusión. ¿Tú crees que este procedimiento se va a extender cada vez más a otros glaciares y a zonas con nieve que están en riesgo de desaparecer por el calentamiento?
Bueno, esas mantas que se conocen como geotextiles y que aunque son relativamente eficaces en zonas de nieve y hielo, pues su elevado coste hace inviable aplicar a una escala global esta solución de geoingeniería. Es la conclusión a la que han llegado unos investigadores de la Universidad de Friburgo que han echado números, en definitiva. Por un lado, determinaron que los tejidos de los que están hechas esas grandes sábanas o mantas redujeron la fusión del hielo y la nieve en un 59%, ya que su reflectividad es más alta que incluso la del propio glaciar. El problema, como acabo de decir, es que el geotextil es caro incluso para Suiza, que es el país más rico del mundo. Los responsables del estudio han estimado que cubrir con ese material todos los glaciares suizos, que ocupan unos 1.000 kilómetros cuadrados, costaría al año todo el coste de la fabricación, el mantenimiento, la instalación, quitarlos, ponerlos, 4.500 millones de dólares anuales. Claro, si tenemos en cuenta que la superficie total de los glaciares en el mundo actual es de 250.000 kilómetros cuadrados, pues nos iríamos a algo más de 1.000 millones de dólares anuales. Eso es un gasto inasumible que hace inviable la mitigación por este procedimiento de uno de los impactos del calentamiento global, como es precisamente la fusión de los glaciares, claro.
Oye, la fusión del hielo de los glaciares, ya que estamos en ello, contribuye a la subida del nivel del mar. Y en un estudio que se acaba de publicar, en el que ha participado el investigador español y experto mundial en glaciología, Francisco Navarro, se ha cuantificado cómo será la contribución futura del agua de deshielo de los glaciares a esta subida. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? ¿Qué dice?
Bueno, y tuve además ocasión de conocer a Paco Navarro de la Politécnica de Madrid cuando estuve con los preparativos de mi viaje a la Antártida hace unos años, y en este trabajo analiza el papel que pueden jugar tanto los glaciares como las plataformas de hielo que hay en la Antártida en ese ascenso de nivel del mar, lo que supone un impacto en zonas costeras de todo el mundo, donde recuerdo que habitan cerca de 700 millones de habitantes a día de hoy. Bueno, una de las cosas que se afirma en el artículo es que el manto de hielo de Groenlandia está perdiendo masa actualmente el doble de rápido que la de la Antártida. Pero esto también advierte que podría cambiar en los próximos siglos. La contribución de Groenlandia a la subida del nivel del mar durante el periodo 2012-2016 fue parecida a la del periodo 2002-2011, pero mucho mayor que la del 1992-2001. ¿Pero qué ha pasado en la Antártida? Pues que su contribución a la subida en el periodo reciente, 2012-2016, casi dobló a la del 2002-2011 y cuadruplicó a la de 1992-2001. Es decir, que en la Antártida el ritmo al que está empezando a perderse hielo y pasando a formar parte de los océanos es mucho mayor que el ritmo al que se está produciendo en Groenlandia. Y eso es lo que hace pensar en que los impactos de la subida del nivel del mar va cada vez a tener un mayor protagonismo, esa pérdida de hielo que tiene lugar precisamente allí en la Antártida.
Avance semanal de predicción.
Pues vamos con la predicción. Tenemos mucha lluvia a la vista esta semana, Josemi.
Bueno, viene una semana revuelta, sí. De momento, hoy comenzamos con bastantes nubes por gran parte de la vertiente atlántica peninsular, algunas lluvias hoy localizadas en el noroeste, aunque por la tarde podrá descargar alguna tormenta, incluso por montañas del interior, sistema central, sistema ibérico, incluso también montañas del este peninsular. Las temperaturas hoy suben por la zona del Mediterráneo, particularmente ascenso destacado por la Comunidad Valenciana, bajan por el noroeste, donde he comentado que puede llover algo hoy, y los vientos ya rolando a componente oeste en gran parte de la península y Baleares, Canarias al margen, con régimen de alisios, Pepa.
Bueno, avancemos.
Sí, pues mañana martes las lluvias, los chubascos se van a extender por más zonas, sobre todo del norte peninsular, también por la zona centro y algunas zonas del este, sobre todo áreas montañosas, y habrá que estar pendientes porque esos chubascos podrán ser localmente fuertes por Galicia, por el área cantábrica, sobre todo la cordillera más occidental, sistema ibérico e interior de la Comunidad Valenciana. Solamente se presenta el martes soleado por el extremo sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y el sur de Canarias. Algunas nubes bajas por la mañana en zonas del interior, también por el Mediterráneo, y mañana ya notaremos un descenso casi general de las temperaturas con la excepción del sureste, Baleares y Melilla. El miércoles vamos a continuar con esas lluvias y chubascos por el norte de la península. Se va a ir acercando una borrasca bastante profunda por el Atlántico que durante la segunda mitad del día meterá ya bastantes lluvias al oeste peninsular, particularmente intensas por el sur de Galicia, el extremo más occidental de Castilla y León y Extremadura, que a lo largo de la tarde, tarde-noche, irán llegando a otras zonas del interior. Se van a librar de momento por el nordeste, el sureste, Baleares y Canarias, con unas temperaturas que seguirán bajando. Muchas nubes, poco sol y seguiremos con un descenso térmico. El jueves, el grueso de las precipitaciones se desplazará hacia el Mediterráneo, hacia el este de la península, y además podrán descargar aguaceros intensos por el este de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. En el resto del país, pues bueno, en general el tiempo se mantiene sin lluvias esa jornada, con unas temperaturas subiendo por la parte más occidental de la península y bajando por la oriental. Y a partir del viernes, ya en el último tramo de la semana, pues bueno, parece que se va a acercar una nueva borrasca y que, como ves, pues el tiempo va a seguir cambiante. Habrá momentos los que distintas zonas de nuestro país se verán afectadas por esos chubascos, algunas tormentas y unas temperaturas que no van a subir. Por lo tanto, quizá también una de las noticias es que de momento no llega el calor. Vamos a continuar con un ambiente fresco en gran parte del país. Y bueno, pues así de momento va a transcurrir esta semana
de abril. Pues nada, abril va a hacer honor a su fama. Muchas gracias, José Miguel.
Gracias a ti, un
feliz
beso.
Feliz semana.
Igual.
Adiós.